Interpretando al mundo. El análisis internacional en la escucha.
Dos minutos pasan de las 10 de la mañana, abrimos la columna internacional, una nueva fase en el conflicto que se está llevando adelante en Medio Oriente, ya instalado hace un par de meses, una guerra económica. Así calificó el gobierno de Estados Unidos a la nueva fase del conflicto contra Irán, cuando, como decíamos, el conflicto se instaló ya hace 6 meses en la región. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué se pasa de la guerra armada a una guerra económica? La guerra económica quiere decir que los misiles van a dejar de volar de un lado a otro. Se llegó a un punto muerto en este conflicto. La solución armada ya no está aportando resultados. Por eso se pasa a esta fase, por nombrarla de esa manera. De esos temas vamos a dialogar entonces con Mauricio Raufetti. Mauricio, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, lo más bien.
Todo bien.
¿Qué ha sucedido entonces? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta nueva etapa?
Bueno, de alguna manera vos adelantabas algo, ¿no? Hace ya 6 meses, el viernes va a ser 6 meses que comenzó la guerra, el 28 de febrero, y una de las evidencias que deja este periodo es que por la vía militar, por lo menos por la vía militar que escogió Estados Unidos, que no es la de una guerra de tierra pasada, sino una guerra de desgaste con objetivos muy puntuales, no va a doblegar a Irán al punto de llevarlo a una mesa de negociaciones en condiciones en las cuales pueda imponerle aquello que el presidente Trump está esperando, que es básicamente el abandono del programa nuclear y posteriormente, como consecuencia de la guerra, una solución definitiva para el problema del estrecho de Hormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, que no era un problema antes de la guerra, porque la circulación allí era libre y dejó de serlo a raíz precisamente de este conflicto, cuando Irán descubre que tiene ahí una palanca que puede accionar para presionar a Estados Unidos. Ahora, esto es efectivamente, como señalabas, es una nueva fase que consiste en una guerra económica. ¿Qué quiere decir una guerra económica? Bueno, si seguimos las palabras del secretario del Tesoro de Estados Unidos, de Scott Bessent, esta guerra económica consiste esencialmente en buscar la asfixia, con esas palabras lo escribió, del régimen iraní, es decir, cortarle los vínculos económicos a Irán, tanto a nivel de venta de petróleo como de acceso a los mercados de divisas. Esto tiene una particularidad, ¿no? Hay diferentes niveles de sanciones que los países aplican, llámese Estados Unidos, Europa u otros, que aplican como castigo a naciones con las cuales tienen conflictos, ¿no? De diferente índole. Pero, en este caso, lo que plantea el gobierno de Estados Unidos es la mayor operación coordinada de apriete económico contra una nación que se haya visto. Esto tiene esta particularidad, ¿no?
Perdón, Mauricio, porque uno piensa, cuando decís la mayor operación coordinada, uno piensa que hasta ahora era Cuba, tiene similitudes, porque no son nuevas las sanciones para Irán también desde
no
el punto de vista
nuevas,
económico.
Bueno, exactamente, ahí donde está el punto medular del asunto. Irán está bajo sanciones desde el año 79, desde que la revolución llegó al poder en Irán, está bajo un régimen de sanciones, está acostumbrado a vivir en ese régimen de sanciones y por lo tanto, en ese sentido, no cambia la situación, se profundiza. Es cierto que la economía iraní está, vamos a decir, en una situación de crisis muy profunda, con una inflación galopante altísima, que es lo que generó las protestas de comienzos de año, ¿no? Recordemos que antes de la guerra hubo protestas que fueron reprimidas muy duramente, con varios miles de muertos, y eso no es una situación nueva, digamos, la de las sanciones. Obviamente que recuerda a Cuba, recuerda las sanciones que se le aplican a Rusia durante la guerra, por la guerra en Ucrania. Es decir, el mecanismo de sanciones es algo que está, digamos, que forma parte de la realidad de los conflictos. La diferencia, por lo menos lo que Estados Unidos pretende que sea diferente, es que aquí haya una coordinación, así lo plantearon, aunque básicamente lo que hubo fue advertencias a quienes comercien con Irán, a quienes le permitan a Irán acceder al mercado de divisas. Y ahí es donde está el punto medular del asunto. ¿Cuánto éxito puede llegar a tener Estados Unidos con países que desde hace ya mucho tiempo son el sostén económico de Irán, ¿no? China, que es el comprador principal de petróleo iraní, el petróleo iraní representa 15% de lo que China consume, para darles una idea de magnitud. ¿Qué va a pasar con India, que también le compra petróleo a Irán? ¿Realmente van a aceptar que Estados Unidos les imponga una forma de proceder? China ya reaccionó rápidamente, dijo que va a proteger sus intereses, una declaración muy diplomática, pero a buen entendedor, pocas palabras, no se va a plegar, digamos, a un mecanismo de sanciones de este tipo. Entonces, para Estados Unidos es un arma de doble filo, y se sabe, porque en definitiva, ¿qué pasa si ese llamado que hace el gobierno norteamericano no encuentra eco, no encuentra respuesta? Si las sanciones son simplemente unilaterales por parte de Estados Unidos y las cosas siguen como están, porque Irán, la economía iraní se puede llegar a adaptar más fácil que otras porque está acostumbrado el gobierno iraní a manejar esta situación. Bueno, es un arma de doble filo porque puede llevar a Estados Unidos a quedar básicamente solo en esta patriada que intenta ahora el gobierno de Trump como un mecanismo para doblegar a este régimen. La palabra que usamos fue tiránico, no es una dictadura. Entonces
ahí se repite está... ahí se repite también un escenario similar a lo solo, quizás no tan solo, pero solo al fin que quedó Estados Unidos en lo bélico también. Venimos de hablar la semana pasada. Correcto. Del conflicto con Corea del Sur y de un Trump diciéndole a Corea del Sur que no lo estaba apoyando lo suficiente en sus embates contra Irán y en todo lo relacionado al estrecho de Hormuz. O sea, cambia a esta nueva fase, está el riesgo de que quede solo, pero no es la primera vez que quedaría solo en cuanto a su estrategia, ¿no?
Bueno, vos ahí estás tocando un punto que seguramente si yo pronuncio una frase que utilizaron en este anuncio que se produjo el lunes, ellos dijeron, están con nosotros, están contra nosotros. ¿Te acordás? 2001, las Torres Gemelas, cuando sí. George Bush anuncia que habría una operación bélica en respuesta a las Torres Gemelas, están con nosotros, están contra nosotros. Bueno, la misma frase utilizada en este caso por un gobierno que no logra formar coaliciones, sí, asociaciones, porque la guerra en Irán la lanza en sociedad con Israel, ¿no? Israel que tenía sobre todo un objetivo más vinculado, más próximo a el enfrentamiento con Hezbollah en Líbano que contra Irán, pero en este caso arriesgando nuevamente a una situación que ya, como bien decías, se produjo en lo militar, porque esta en definitiva termina siendo una guerra que se produce por la decisión que Trump toma en la primera presidencia de eliminar aquel acuerdo trabajosamente logrado por la administración Obama, junto con el apoyo, mejor dicho, de países europeos para que Irán permitiera el monitoreo de su programa nuclear. Ahora estamos lejos de aquel resultado, también lejos de que Estados Unidos tenga el apoyo de sus aliados, con los que ha tenido la administración Trump una relación de desgaste absoluto. Vos mencionabas Corea del Sur, pero podemos mencionar la OTAN, que también hemos analizado. Es decir, toma una decisión de altísimo riesgo político el gobierno de Trump, porque tal vez esas sanciones, que pueden llegar a ser muy duras, porque imagínate lo que puede llegar a ser no contar con divisas para comerciar en este mundo, no contar con el dólar, ¿no? Hablaron directamente de salir del esquema del dólar. Entonces, el resultado, la verdad que no está garantizado para la administración Trump. El gobierno toma una decisión arriesgada, y bueno, habrá que ver cómo se van moviendo las fichas, ¿no?
Mauricio, ¿sabes qué?
Efectivamente logra algún tipo de quórum. Por el momento no lo está logrando.
Quería consultarte, porque se habló también en el tema este de cambiar, ¿no? El eje a lo económico, la asfixia económica. ¿Hay algo que quedó demostrado por parte de Irán cuando se comenzó esta guerra por parte de Estados Unidos e Israel? Es el hecho del poderío que tiene, ¿no? Con el estrecho de Hormuz. En ese sentido, quizás uno puede preguntarse, ¿será realmente posible que Estados Unidos logre una asfixia económica contra Irán, siendo que quedó al descubierto el poderío que tiene en ese aspecto Irán?
Bueno, de hoy nomás, de hace un rato, Irán anunció que va a compartir con Omán el producido de lo que cobre por el pasaje en el estrecho de Omán. Es decir, Irán vuelve a insistir con cobrar peajes en esa vía que era libre, de circulación libre. Obviamente es una forma de decirle a Estados Unidos las amenazas que nos están haciendo no nos mueven la aguja. Lo han dicho verbalmente, pero ahora toman esa decisión y anuncian un acuerdo con Omán. Recordemos que Estados Unidos, el presidente Trump específicamente, mencionó la posibilidad de bombardear a Omán si llegaba a un acuerdo con Irán. Habrá que ver si lo hace, pero también está eso, ¿no? Está el desgaste de la amenaza permanente que después no se cumple, que es parte de las características de este gobierno norteamericano. Y entonces lo que termina pasando, se les sabe, es que Irán siente que está en una posición de fuerza. Después está la realidad de la economía, ¿no? La realidad de la economía, que Irán está en una situación catastrófica desde el punto de vista económico. Sucede que, una, nos enteramos poco, salvo por los números de los organismos internacionales y por algún testimonio que se filtra por allí, porque hay una censura absoluta al trabajo de la prensa, y por otro lado está la cuestión de que, como decíamos, es un país que está acostumbrado a vivir bajo ese esquema de presión. Esto básicamente profundiza una situación, no es nueva para Irán, y por lo tanto eso cambia drásticamente las consecuencias que puede llegar a tener un cuerpo sancionatorio como el que anunció Estados Unidos, que va esencialmente a sectores, ¿no? Sector tecnológico, comercio de oro, comercio de petróleo, acceso a dólares para comerciar, la cuestión principal de la posibilidad de castigar a países que terminen comerciando con Irán, que veremos hasta qué punto puede llegar a hacerlo, ¿verdad? Porque también conlleva la posibilidad de debilitar el sistema del dólar, el sacar a grandes economías de allí. Entonces, tampoco es una decisión sostenible en el tiempo desde el punto de vista práctico. Es un anuncio que tiene realmente aristas muy polémicas y muy difíciles de sostener, ¿no? Muy difíciles de sostener. Yo creo que, por sobre todas las cosas, hay que leerlo como un intento del presidente Trump de acallar las armas cuando se le puede venir la noche en las elecciones legislativas de noviembre, con una guerra ampliamente impopular en su país.
¿Esto tendrá algo que ver? Viste que hace algunos días se había... la pregunta en realidad va enfocada a si esto va a disminuir el conflicto bélico en sí. ¿Y por qué te lo pregunto, Mauricio? Porque hace unos días se había informado que Estados Unidos habría agotado casi el 80% de los interceptores de misiles y de aquellos misiles que pueden ir a un objetivo totalmente teledirigido. ¿Cuánta realidad hay en todo lo que ha desplegado Estados Unidos a nivel bélico y todo lo que ha gastado a nivel bélico en estos momentos?
Bueno, está claro que hay efectivamente, esto lo señalan todos los expertos, Estados Unidos ha utilizado una cantidad significativa de su arsenal en esta guerra, y el arsenal militar no se repone rápidamente, ¿no? Es algo que lleva mucho tiempo reconstituir. Y bueno, el resultado, evidentemente, es que las acciones militares deben bajar de intensidad. Pero por sobre todas las cosas, porque con el despliegue táctico que decidió Estados Unidos, no ha tenido el resultado esperado y no ha llegado a una negociación que le sea ventajosa. Por lo tanto, la lectura, repito, la lectura de quienes saben de esto, que es la que vos señalabas, tiene su razón de estar. Después habrá que ver, una vez que esto se reconstituya, qué es lo que pasa. No descartaron seguir con las acciones bélicas, ¿no? Claro. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo dijo específicamente, una cosa no quita la otra, pero hay una motivación política, que es la de las elecciones que mencionaba recién, y evidentemente un desgaste del mecanismo armado que no está dando resultados.
Sí, el otro día leía que ya Trump anunció el fin del conflicto más de 30 veces. Yo a veces, viste, cuando tenés que decidir, sobre todo en mi otro trabajo, que tenés que decidir qué noticia poner y qué noticia no poner, ya cuando veo que Donald Trump anuncia que en breve, que está negociando y que en breve viene el fin del conflicto, ya realmente me pasa que no sé si poner la noticia, porque no sé cuán relevante puede ser esa información que da el propio presidente de Estados Unidos, ¿no?
No, evidentemente es un poco lo que hablamos hace un rato, ¿no? Es esta cuestión del desgaste del anuncio que no se cumple. Hay allí un mecanismo que es propio de Trump, que es propio incluso de sus mecanismos de negociación como empresario, pero que en definitiva no termina demostrando que no está funcionando no está funcionando militarmente. Sus objetivos militares no los puede alcanzar, o mejor dicho, para ser más preciso, los objetivos militares que se trazó no llevaron a Irán a negociar en la forma en la que Estados Unidos pretendía que negociara. ¿Qué es lo que conlleva esto? El estancarse en una guerra de baja intensidad, una guerra que va a tener más que ver con la economía, que probablemente no va a afectar duramente el flujo de petróleo, porque los clientes que tiene Irán van a seguir comprando petróleo. Los mercados, por ejemplo, que son un muy buen termómetro siempre, están tomando esa perspectiva como la más probable, ¿no? Una guerra que se va a extender.
El petróleo dejó de estar por arriba de los $100. Ya hace tiempo.
Dejó estar por arriba de $100 y se ubica en el entorno de 90, sube y baja poquito, pero al compás de los anuncios. Pero ahora, básicamente, si nosotros miramos, por ejemplo, los mercados de bolsa, al conflicto, para ser bien claro, al conflicto de Irán no le están dando pelota. Esa es la realidad. Lo que están mirando son otras cuestiones. La inflación en Estados Unidos, cómo aumentan los costos de endeudamiento de Estados Unidos, que obviamente tiene un impacto a nivel global, y poco más, ¿no? La cuestión es que hoy se espera, entonces, a partir de ahora, una guerra verdaderamente de baja intensidad, mucho más volcado a lo sancionatorio que a lo militar.
Muy bien.
Ese es el panorama al que nos enfrentamos ahora con este anuncio que ha hecho la Casa Blanca, que fue muy rimbombante, pero veremos qué consecuencias reales puede llegar a tener en, sobre todo, más allá de lo que es Irán, ¿no? Sobre todo con las alianzas de Estados Unidos en el mundo.
Muy bien, Mauricio, si la agenda no cambia nuestros planes, nos hablamos el miércoles que viene.
Les mando un abrazo grande y será hasta el miércoles, dependiendo, como siempre decís, de lo que el mundo nos imponga.